Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Buenas tardes. La campaña electoral vasca parecía plana y poco atractiva, centrada en el eje social mucho más que en el nacional, hasta que en la recta final el candidato de EH Bildu se negó a calificar a ETA como banda terrorista. Desde entonces, la polémica ha querido mantenerse viva buscando una posible incidencia real en las urnas del próximo domingo. Así se entiende tanto por la intervención hoy de Pedro Sánchez, condenando la violencia etarra, pero viviendo en la contradicción de criticar al Partido Vasco convertido en aliado en Madrid como le afea a la oposición, como por la disculpa ante las víctimas de ETA del propio Pello Ochandiano, quien a su vez ha evitado rectificar. Nada nuevo en el mundo Versalhe, que sigue arrastrando así una de sus asignaturas pendientes, condenar los años de plomo. Porque una cosa es que la sociedad vasca haya pasado página y cerrado heridas y apenas se haya dado por aludida en este conflicto revivido, y otra es que esas heridas hayan cicatrizado. En ese contexto, no hay que perder de vista que las encuestas indican que el gran caladero de votos de EH Bildu, que le han llevado a plantarle cara al PNV hasta poner en duda quién ganará los comicios del domingo, está en la gente joven, el gran colectivo sin memoria trágica por razones de edad, para el que el propio candidato redactó, como director orgánico del grupo, el programa del cambio que ahora él mismo defiende. Tendencia que con el tiempo se ha convertido en el revulsivo electoral contra el que el resto de formaciones también están respondiendo, o intentándolo. De ahí los relevos al frente de las listas con el rejuvenecimiento como común denominador y su incidencia en el modelo social de aquella nacionalidad histórica. Y también la poca incidencia que el revuelo ha tenido en el mundo a Versalhe, debate electoral incluido, del propio País Vasco. Análisis técnico que abordará Paco Camas esta noche en este programa. Empezamos. Y esto es precisamente lo que está pasando en la campaña electoral en Euskadi, que vive sus últimas 28 horas. El candidato de EH Bildu pide perdón a las víctimas a las que pudo ofender su negativa a definir ETA como banda terrorista, y Ochandiano admite que Sordu fue un agente de dolor en el pasado, pero en la entrevista de Radio Euskadi no se retracta.
Todo aquello nunca debió de haberse producido. Estamos dando pasos insuficientes, seguramente sí. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Explicaciones insuficientes para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
ETA no fue una organización, una banda armada, como tampoco fue un movimiento de liberación nacional, como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española.
A partir de la polémica, pregunta del día, Luis Miguel Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. Luego va a estar, como decías, Paco Camas con nosotros para comentar las últimas encuestas que se publicaron y que pronosticaban una victoria de los abertzales un pelín por encima del PNV. Tercero, el PSE, que se quedaría como está, y detrás el Partido Popular, que le robaría el escaño a Vox. Sumar y Podemos se quedarían fuera. Los sondeos son previos a la controversia de estos días. Por eso, lo que preguntamos hoy es lo siguiente. ¿Crees que la polémica de ETA condicionará los resultados de las elecciones en Euskadi, sí o no?
Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193.
Ayer nos decía un oyente que tiene un post-it en la nevera con el número 91-346-2193 al que llama para opinar. Yo les propongo un método menos rudimentario, que guarden en sus teléfonos móviles el 679-996959 y nos envíen notas de voz a través de WhatsApp. Ahí les escuchamos, también les leemos. Leemos los comentarios que nos dejan en @24horas-rne, que es nuestro perfil de X, donde también pueden votar en nuestra encuesta. Esta noche, polémica en la recta final de la campaña vasca, es el tema de nuestra pregunta del día.
¿Crees que la polémica de ETA condicionará los resultados de las elecciones en Euskadi? Sí o no, @24horas-rne. Esta noche a partir de las 10 con Paco Camas, Javier Casqueiro, Marisa Cruz y Jorge Resina analizándolo todo, mientras a esta hora crece también la incertidumbre en Gaza sobre una posible ofensiva terrestre en Rafah. Israel no renuncia a irrumpir en aquella zona del sur de la franja, por cierto, donde han sido desplazados más de 1 millón de personas, de gazatíes. Y en la potencial operación será clave el papel de los Estados Unidos. ¿Por qué? Laura Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el ataque de Irán a Israel del sábado aplazó las conversaciones sobre la operación por tierra en Rafah, pero no las canceló. Aseguran desde Estados Unidos que desmiente que Washington le haya dado vía libre a Israel para la acometida sobre el sur de la franja. Tanto es así que hoy mismo se retoman esas conversaciones en formato virtual para intentar satisfacer el deseo de Netanyahu de culminar la campaña en Rafah y a la vez reducir el número de víctimas mortales.
La defensa
ya la tenemos, lo que hace falta es determinación y cohesión interna, decía esta tarde Netanyahu en visita a la sede del Mossad, en la que hablaba de la amenaza total de Irán. Según la publica Khan, una llamada de Biden hizo que Netanyahu paralizara los planes para una respuesta inmediata a Teherán. Habrá respuesta, sí, pero todo apunta a que será más laxa de lo previsto.
Y mientras esto está pasando en la franja, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está debatiendo la incorporación de Palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Es la posición que ha defendido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino y apoya hoy en este Consejo de Seguridad su ingreso en las Naciones Unidas.
Para el reconocimiento del Estado palestino, Sánchez no ha logrado sumar apoyos en la segunda parte de su gira, en paralelo a una cumbre europea que ha aprobado sanciones contra el sector militar iraní, algo que también han hecho Washington y el Reino Unido. Todo eso está pasando y se lo estamos contando en directo, 8 y 6 minutos, una hora menos en Canarias, pero también a todo ello le añadimos lo que nos deja el día. Natalia Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sumar pide paralizar la operación de compra que negocia el grupo energético emiratí TACA sobre Naturgy.
La ministra de Trabajo ha enviado una carta a varios ministros y al presidente del gobierno en la que además reclama una ley que impida la deslocalización de las empresas de sectores estratégicos. Mientras, en la pata socialista señalan que van a defender los intereses del Estado y desde la COE, la patronal de los empresarios, muestran tranquilidad por esta operación. Escuchamos a Yolanda Díaz y a María Jesús Montero.
Acabo de remitir estas cartas pidiendo claro que actuemos con el despliegue de la norma antiopas claramente y en segundo lugar defendiendo los intereses de nuestro país.
Siempre el gobierno va a trabajar porque las empresas españolas y las empresas sobre todo de seguridad nacional y estratégica mantengan una prioridad de capital español, europeo, que permita dar garantía a que realmente nuestro país pueda ser autónomo.
El jueves 18 de abril también nos deja los primeros 30 años de Radio 5 Todo Noticias, emisora de esta casa, Radio Nacional de España, a través de la cual también emitimos este programa informativo. Fue la primera emisora nacional de información continua y de servicio público. Jordi Urios, buenas tardes.
Buenas tardes, Josep. Hoy es jueves, pero todo comenzó un lunes 18 de abril de 1994 a las 12 en punto del mediodía.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Guillermo Orduna editó aquel primer boletín de la flamante emisora. El primer director, Jesús Vivanco, la describía así en su lanzamiento.
Es una radio que no está quieta, que se está renovando constantemente.
Y desde entonces no ha parado. Cientos de miles de boletines, titulares y microespacios de divulgación con los míticos quesitos. Servicio público, gratuito y de proximidad que sigue de actualidad en la era de la inmediatez. José María Chomón, experto en comunicación social, y Elsa Moreno, Universidad de Navarra.
La información es muy demandada por la sociedad. La principal aportación a la programación en cuanto a audiencias es la información y luego el debate de la información.
Yo creo que sí que tiene bastante futuro y la fórmula Todo Noticias tiene que ser la fórmula Todo Noticias más que nunca.
La Bolsa en Radio 5.
30 años de Radio 5 fieles a la fórmula de la inmediatez, la del Todo Noticias.
Gracias, Jordi Urios. 8 y 8 minutos, 7 y 8 en Canarias. El frío matutino ha vuelto y este viernes se extiende a otros puntos del interior. Es lo que ya sabemos que va a pasar. Viernes que llegará con cambios en la previsión, Luis Miguel.
Y se dibuja una situación bien distinta a la que hemos tenido estos últimos días. Atención, porque si nos fijamos en la mitad norte, esta madrugada vuelven a muchos lugares las temperaturas bajo cero. Hasta ahora muy restringidas a puntos de montaña. Helará en Burgos, helará en Soria, también en Pamplona y se quedarán cerca de esa helada en Girona y en Bilbao. Fresco para empezar el día, pero luego mucho sol, incluso en el Cantábrico, donde casi no se le ha visto en toda la semana, y valores por encima de los 20 grados en muchos casos. En cambio, en el sur, los termómetros se mantienen como están y aparece algo de inestabilidad. La influencia de una dana que se va a ir aproximando a la península por el Golfo de Cádiz va a provocar la formación de tormentas, irán creciendo las nubes y descargarán esos chubascos en Extremadura, en la provincia de Ciudad Real y en el norte de Andalucía. También podría llover en el estrecho, donde lo más notable va a ser el viento, que va a soplar con fuerza en esta zona. Les adelanto que el sábado esos aguaceros se van a repetir en un sector que engloba a Córdoba, a Sevilla, a Huelva y a Badajoz. Hablamos de chaparrones de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Y lo mismo ocurrirá el domingo. Así va a ser este próximo fin de semana, en el que se van a remontar algo las temperaturas, pero cuando comience la próxima semana bajarán incluso más de lo que lo están haciendo ahora.
Gracias, Luis Miguel Montes, y en menos de una hora Radio Gaceta de los Deportes, edición especial desde el Real Club de Tenis Barcelona, donde se está jugando el trofeo Conde de Godó y desde donde ayer Rafa Nadal dijo adiós. Si será un adiós definitivo o no, eso ya se verá. Miki Camino, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por lo menos dijo que no iba a volver a jugar más en este trofeo Conde de Godó, donde hoy vamos a hacer una Radio Gaceta especial con grandes invitados. Uno de ellos, por ejemplo, David Ferrer, el director deportivo de este Conde de Godó, que, entre otras cosas, nos va a contar cómo ha sido gestionar que Rafa Nadal volviese a las pistas en Barcelona y lo que ha supuesto también la baja de Carlos Alcaraz en este torneo por lesión. También vamos a hablar con Tomás Carbonell, uno de los históricos de nuestro tenis, que precisamente es uno de los entrenadores de Roberto Bautista, con el que también vamos a poder hablar hoy. Hoy, por cierto, Roberto Bautista, lo deportivo, ha perdido. Él y Alejandro Davidovich y Roberto Carballés, los tres españoles que nos quedaban, los tres han quedado fuera del torneo, así que hoy programa para hablar largo y tendido sobre tenis, sobre el presente y el futuro del tenis español y sobre todo sobre el Conde de Godó, uno de los pocos torneos del circuito ATP que se sigue jugando en un club de tenis, precisamente en el más antiguo de España.
Gracias, Miki Camino, y en unos minutos, en cuanto empiece a asomar la noche, empezarán las visitas nocturnas al Real Sitio del Escorial. Es la primera de las tres jornadas organizadas con motivo del Día Internacional de los Monumentos. Entradas gratuitas, pero no ha habido manera de alcanzar una, de lo rápida que se repartieron. Rápidamente, Graciela García, buenas tardes.
Buenas tardes, ya estamos aquí en la puerta del Patio de Reyes de este monumento considerado la octava maravilla del mundo, que hoy, como decías, vamos a recorrer de noche por primera vez. Visitas guiadas en las que no van a faltar los lugares emblemáticos de estos 33.000 metros cuadrados de palacio-monasterio. Veremos esta vez a la luz de la luna sus patios y claustros, sus maravillosos jardines, y entre ellos el Patio de Mascarones, un espacio privado de Felipe II que no está incluido en las visitas habituales. Una oportunidad única, como decías, mucha gente lo sabía, por eso las entradas se acabaron en 3 minutos.
Gracias, Graciela. Todo eso nos sitúa a las 8:12, una hora menos en Canarias.